Buenos días, damos comienzo a la última de las webconferencias sobre las que vamos a trabajar en este fin de curso de Historia de las Ideas, centrado en las políticas de la posmodernidad. Vamos a intentar concluir algo que avanzamos sobre lo que creamos nuestro propio discurso a lo largo del último año, en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre. Iniciábamos con los presocráticos, con la Grecia antigua y la Grecia clásica, y acabamos casi en nuestros días, porque realmente la posmodernidad no tiene una fecha de cierre, no tiene una fecha de fin. Ya es difícil encontrar una fecha de inicio, ¿no?, que podemos situar en los años 60, pero no tiene fecha de cierre. Vivimos en una época en la que, a pesar de la variedad de enfoques, de análisis, de culturas y contraculturas, personajes más o menos señalados que la han definido y que la siguen definiendo, pues no encuentra un cierre de ciclo, por lo que podemos confirmar, como reza el título de esta webconferencia, que somos hijos de la modernidad. Vivimos en la posmodernidad y, por tanto, somos también hijos de la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Bueno, pues aquí hay que citar a Lyotard, que es el que la ha conceptualizado de una forma más contundente, porque este es uno de los primeros problemas, ¿no? ¿Quién consigue concentrar en una simple definición un movimiento, una corriente, que es todo lo contrario a las etiquetas, a los dogmas, a los preconceptos y a la capacidad de síntesis, ¿no? La posmodernidad es un movimiento y el posmodernismo, en paralelo, una corriente que es inclasificable. Pero hay definiciones como las de Lyotard que convienen revisar tal y como aparecen recogidas en la lectura de la unidad didáctica. Básicamente lo que hay que hacer, como con el resto de las unidades didácticas, es ver las transiciones, ver los procesos, ¿no?, y ver de dónde vienen, las causas por las que se producen, los elementos que caracterizan a la posmodernidad, y ver cómo evolucionan y cómo llegan incluso hasta nuestros días. Es difícil, por la variedad, por la cantidad, por las dimensiones contrapuestas, los sentidos en los que se mueve de definición de discursos y narrativas la posmodernidad, es difícil hacer una selección de autores. En la unidad didáctica, pues se seleccionan algunos de ellos, pocos para los que podrían haber sido citados como clásicos, o sea, en los 60, años 70, años 80, y que podrían estar siendo citados ahora, en los 90 y en la década pasada, mismo en la actualidad, ¿no? Nos centramos en Lyotard, por un lado, nos centramos en Jameson, por otro lado. Nos vamos a centrar en algunos como Habermas, nos centramos en algunas características de esos autores en relación con la caracterización que hacen de la propia sociedad que viven, pero claro, son tantos elementos, son elementos sociales, son elementos políticos, son elementos administrativos, culturales y económicos, que es difícil ponerle definición y etiqueta. Solo cuento una anécdota que la cito varias veces. Era el año del 15M en Madrid, y unos meses después nos tocaba dar a algunos compañeros y a mí una conferencia de clausura en un curso internacional, un congreso internacional, donde, bueno, pues participaban españoles y latinoamericanos, fundamentalmente compañeros latinoamericanos. Tomando el café, otros dos colegas y yo, y reflexionando en voz alta sobre dónde estábamos frente a este movimiento del 15M y todas las primaveras que se producían y estaban por producirse, como expertos politólogos nos preguntábamos y no éramos capaces de llegar a ninguna conclusión. Y el dueño del bar se acercó a nosotros cuando salíamos y nos dijo abiertamente: profesores, ¿qué podemos hacer a partir de ahora? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y nosotros, los tres, nos miramos y realmente, no sabiendo qué decir, fuimos honestos y dijimos: no tenemos la capacidad para analizar en estos movimientos que se están produciendo ahora, que son absolutamente diferentes a todo aquello que hemos vivido. No tenemos los elementos de análisis todavía. Tenemos las categorías de la ciencia política, pero no somos capaces de aventurar una proyección. Y era, creo, lo más honesto que podíamos hacer. Bueno, pues todo esto, en mayo pasado, en mayo de 2014, nos encontramos con una consolidación en forma de agrupación de electores de partido político que se crea para competir por un espacio en las elecciones europeas, que se llama Podemos, y que consigue nada menos que 1.200.000 votos y 5 escaños en el Europarlamento. Como las cosas nunca surgen de la nada, tienen un porqué y un proceso, lo que podemos decir es que sabemos ya, por los análisis que se realizan desde hace 2 años, desde aquel 15 de marzo de 2011, 3 años ya, hasta finales de mayo de 2014, que efectivamente el partido político que se fundó hace 4 meses para concurrir a las elecciones europeas, Podemos, bebe de aquellos movimientos que, de una forma heterodoxa cuando menos, se posicionaban en el ámbito social y político español. Aquí podíamos encontrar un elemento de la posmodernidad, y es la capacidad o incapacidad de clasificar elementos que surgen, que aparecen, que desaparecen, que se consolidan, que se ramifican, elementos, como diría Bauman, líquidos, que nos permiten tener claro que no hay nada claro. Y esta es una de las cuestiones que la posmodernidad sitúa en el centro del debate social, político, económico y cultural. ¿De dónde viene la posmodernidad? Tenemos finales de la Segunda Guerra Mundial con una hegemonía de las democracias liberales, modelo de desarrollo económico basado en el mercado, en el capitalismo, un proceso de internacionalización, el auge de los media, una sociedad postindustrial evolucionando hacia los servicios. Tenemos incertidumbre en cuanto a los modelos que surgen aquí y allá, a lo largo y ancho del mundo. Tenemos paradigmas que se desbordan, el del estado de bienestar con sus primeras crisis a finales de los años 60, el auge de enfoques neoliberales, neomarxistas, que intentan reinstaurar, resetear los antiguos paradigmas. En las democracias occidentales incluso hay constituciones que, después de dictaduras como la portuguesa, se declaran abiertamente marxistas y son cambiadas, son transformadas a cabo de unos pocos años, eliminando el marxismo, quizá por las fuerzas del mercado o las fuerzas de la Unión Europea, como ocurre con el propio Partido Socialista Obrero Español en España, que era declarado marxista hasta que finalmente uno de sus antiguos líderes, como Felipe González, pues considera que no debe ser la marca y no debe ser el sentido de la marca, y lo hace evolucionar en el mercado político español. Estos escenarios, que quizá eran más estables por el tiempo en el cual duraban, lo que sí tenemos claro es que, llegado el siglo XXI, son tremendamente volátiles, mucho más rápidos. En palabras de Sennett, son flexibles, son descontrolados en muchos casos. ¿Qué es lo posmoderno? Bueno, pues tenemos que lo posmoderno podía ser, por un lado, la posmodernidad, que sería una época, lo que vivimos desde finales de los 60 hasta nuestros días, y el posmodernismo sería la lógica cultural, la narrativa interpretativa. Fijaos que hablamos de un periodo amplio de tiempo. Hablamos de 50 años casi, y en un momento en el cual no podemos decir que se haya acabado. Hay quien le introduce un elemento más a la posmodernidad, que es la posmodernidad, porque realmente no hay una categoría o un concepto que lo pueda cerrar o pueda recrear algo nuevo, ¿no? La posmodernidad, en principio, podríamos decir de forma genérica que es una reacción de la modernidad. Y la modernidad estaba construida bajo los principios de la Ilustración. Hay una serie de ideas críticas en torno a la modernidad, perdón, a la posmodernidad: relato y correlato, noción de verdad, tiempo y fe, creencia en el ser humano, la noción moderna de sujeto, la duda generalizada sobre lo que ocurre en el mundo occidental, la incertidumbre y la hegemonía del hombre, es decir, una especie de reverdecer, como ocurría en el Renacimiento, del humanismo, que, bueno, pues situaba al hombre en el centro de sus propios designios, ¿no? Los posmodernos creen que las nociones de libertad, igualdad y fraternidad están vigentes. En lo único que varían en relación con esa interpretación de la modernidad es en la forma de enfocarlos, en la forma de enfocar igualdad, en la forma de enfocar libertad, en la forma de enfocar fraternidad. Sus fundamentos filosóficos son diferentes. No hay realidad como un todo ordenado, no está todo estructurado, es coherente, principio, fin, causa, efecto. Bueno, pues digamos que esto va a depender de cómo se va a construir a partir de la definición de cada uno, esta especie de subjetivismo universal. La realidad es inestable, es incoherente, es múltiple y es adogmática. Principios todos ellos que alumbran la capacidad para interpretar las posmodernidades de cada individuo. ¿Esto es gobernable desde el punto de vista de las ideas? Pues sí, porque evidentemente lo hemos visto en las últimas décadas. Todo lo contrario nos lleva a reinterpretar los dogmatismos en torno a las dos grandes construcciones sociales, políticas, económicas de finales del siglo XIX y todo el siglo XX, ¿no? Que son los modelos, por un lado, socialistas y los modelos liberales, las democracias liberales y la socialdemocracia, que es una especie de constructo que intenta amalgamar cuestiones que tienen que ver con aspectos sociales y aspectos de mercado. ¿Se puede interpretar toda esta dispersión, vaguedad, heterogeneidad? Pues sí, se puede interpretar a partir de lo que los posmodernistas o los posmodernos llaman el pluralismo individualista. La mejor interpretación de la realidad es la que nos es más útil. Y aquí hay principios utilitaristas, pero no solo. Hay principios individualistas. Por eso, la posmodernidad va a ser criticada tanto por la derecha como por la izquierda, tanto por los marxistas como por los liberales y los conservadores, ¿no? La modernidad cambió la visión religiosa del mundo, recreó el humanismo renacentista, basado en la razón, a la que se supeditaba todo, racionalismo y positivismo. No había límites al progreso humano, no hay límites al crecimiento. La posmodernidad introduce esa duda, una duda bastante razonable, si tenemos en cuenta los informes que ya se hacían sobre los límites del crecimiento por parte del Club de Roma en los años 70, ¿no? Pero no solo. La posmodernidad, los hombres confían en sí mismos, pero no en la supremacía de la razón. Y por supuesto tampoco en el progreso ilimitado, ¿no? Los sujetos posmodernos son dudables, son agentes que actúan entidades sometidas a las reglas de fuerzas como el lenguaje y la identidad. Lenguaje e identidad van a ser los elementos que van a conformar esta posmodernidad. Lenguaje e identidad, narrativa. Los posmodernos son sujetos dobles. Actores están sometidos a reglas del lenguaje y a la identidad. Son sujetos que no controlan su mundo, el natural y el social. Ni siquiera el interior. Nos dicen, existen estructuras profundas no conscientes ni conocidas por el sujeto que operan a través de él, por ejemplo, el inconsciente o el lenguaje. A veces decimos lo que decimos y todo lo que decimos responde a una construcción. Y esta es la realidad de la posmodernidad. Los sujetos no son solo lo que escriben y dicen, y esto es muy importante porque el lenguaje tiene una parte fundamental en la construcción de la acción cotidiana, del desarrollo social. No se escribe lo que se piensa, ni se dice lo que se piensa. Los sujetos son más que eso. Son también lo que no dicen. Son un ente fragmentado que no posee identidad fija o una identidad especial. Son duda, son lo que dicen y lo contrario. Derrida se encargará de explicarnos esto a través de la lógica de la deconstrucción. Foucault a través de la lógica del análisis del poder y de los dispositivos de control. Foucault hablará de la gubernamentalidad. Años después hablaremos de la gobernanza. No son cosas iguales, pero sí que nos vinculan a nuevas formas de entender el poder. ¿El poder a partir de qué? El poder a partir de la interpretación verbal. La identidad es el elemento o el instrumento de la dominación. Y la dominación en todos estos años de imperio de las democracias liberales, con regímenes de partidos, donde las partitocracias han desarrollado los conceptos, los valores y las ideas y los han monopolizado, bueno, pues la identidad es patrimonio de los partidos, o al menos hasta ahora. ¿Qué somos, qué hacemos y a dónde queremos llegar era definido por las estructuras y las élites de los partidos? Las identidades siempre llevan adosadas códigos de conducta, un protocolo de tareas y deberes que definen nuestro lugar y nuestro rol en la naturaleza, la sociedad y la historia. Y esto es contra lo que lucha la posmodernidad y contra lo que luchan sus teóricos, contra el dogmatismo, contra el apriorismo, contra estas definiciones cerradas que tanto los partidos de izquierdas como de derechas hegemónicos han encargado de ir caracterizando. La posmodernidad va a buscar un cambio tanto en el modelo como en la agenda política, tanto en los macroprocesos como la posmodernidad se va a encargar de eso en los microprocesos. Los posmodernos cuestionan el mundo y sus ideas para problematizar aquello que cuentan y reflexionar sobre ellos, pero no necesariamente para solucionarlos. Pensamos en la ciencia política como sustento académico del análisis racional, y dentro de la propia ciencia política conviven las lógicas modernas y las lógicas posmodernas. La ciencia política normativa, que está en sus orígenes, tuvo una edad dorada que ha sido lógicamente apartada, ocultada, opacada por los movimientos hiperpositivistas, racionalistas, que situaban bajo el mantra de la excelencia al número, al código, a la interpretación a base del contar, el analizar en torno a números. Bueno, la ciencia política empírica deja de lado la normativa, se sitúa en el epicentro del análisis del problema político, del conflicto, de la gestión del conflicto, y ya vemos que, obviamente, pues no es suficiente. Es no solo innecesario que haya una corriente hegemónica en el análisis de los problemas de la política y de la sociedad, sino que, además de innecesario, es un error científico y un error social en su conjunto, porque no olvidemos que los científicos políticos no solo deben medir, deben reflexionar. Y la ciencia política normativa debe volver a ocupar un espacio. Esto es un ejemplo en cuanto a la interpretación del modelo político y de las agendas políticas. Ocurre también, bueno, con las posiciones que cada uno defiende en sociedad, que tienen un carácter macro, un carácter máximo, y que los posmodernos dicen, dudan y preguntan por qué. Y nos remiten a las interpretaciones individuales. La posición de los sujetos modernos y la posición de los sujetos posmodernos, bueno, pues es un elemento fundamental. Los modernos se sitúan en torno a la ideología, y la ideología es capturada por los partidos. Los posmodernos se sitúan en torno a la ironía, que ya desarrolló Sócrates, en torno a la ideología y los valores. Si tuviéramos que analizar el fenómeno de Podemos en la actualidad, el partido político que ha conseguido 5 escaños en el Parlamento Europeo, yo diría que básicamente llegan a donde llegan y consiguen un apoyo de 1.200.000 votantes porque encuentran un electorado que no se mueve en torno a ideologías. Por eso titulo la conferencia como la titulo. No encuentran ideologías, encuentran ideas, encuentran valores, encuentran muchos diferentes, complementarios. De ahí que no haya dogma previo sobre una afinidad ideológica predeterminada, sino la suma de necesidades por cubrir, de problemas por resolver, de inquietudes en las que volcarse. La lógica moderna eran las ideologías, la lógica posmoderna son las ideas. Y la diferencia entre ideas e ideologías, ya lo ha explicado muy bien el profesor Vallés en su manual, tiene que ver con el ámbito de lo colectivo y el ámbito individual. Estamos en un momento de individualismo, pero de individualismo social. Bien, este pluralismo individualista del que hablaba al principio de esta webconferencia tiene que ver con eso. Los posmodernos sugieren que todos los conceptos, las ideologías o sistemas del pensamiento traen consigo, acarrean las semillas de su propia deconstrucción. Conceptos, ideologías, sistemas que deben ser interpretados a la luz de nuevas interpretaciones, verbalizados, rechazados y deconstruidos. No hay final en el juego de la política. Su falta de certidumbre incluye la certidumbre de que no hay verdad. Yo solo sé que no sé nada. Los posmodernos critican a la posmodernidad, perdón, a la modernidad, el haber confundido el conocimiento con la verdad. Yo diría que además de eso, los modernos han intentado clarísimamente imponerla. Y ahí está el problema de la desafección actual, que no es contra la política, sino contra los partidos que se han apropiado de las ideologías. Los posmodernos son el contexto. Y el contexto, como decía Ortega, pues son las circunstancias. Autores como Lyotard, como Habermas, como Rorty, como Jameson, como Laclau o Mouffe son algunos de los que pueden llegar a acotar el fenómeno de la posmodernidad y el posmodernismo, pero no solo ellos. Posmodernidad y contexto van unidos de la mano, porque se construyen y reconstruyen a partir de narraciones. De ahí lo difícil de su encasillamiento, ¿no? Según los marcos racionales y modernos. Hay un rechazo a analizar teóricamente la sociedad y la política, y es lógico, porque hay una falta de fe en el totalitarismo del dogma. Primero, porque bueno, pues hay un capitalismo desorganizado que además se ha mostrado desaprensivo e irresponsable. Luego, porque hay procesos de globalización que plantean un desbordamiento de las estructuras internacionales clásicas, de los actores internacionales, y que requieren de nuevos esfuerzos para ganar en consensos, ¿eh? Esta cosmopolítica y gobernanza global de la que hablan algunos colegas, ¿no? Y luego porque hay sociedades de medios de comunicación de masas que interpretan, ya no solo los partidos, sino esos medios, esos clústeres, interpretan bajo una óptica de mercado cuál es la razón máxima y cómo evoluciona. Bueno, todas estas incertidumbres de rapidez, flexibilidad, riesgo, bueno, dejan un mundo líquido, ¿no? Deja una modernidad líquida, que diría Bauman. Hablan de elementos de producción y consumo instantáneos. Hablan del postfordismo. Hablan de diferentes realidades en torno al individuo y la capacidad de estos, o incapacidad, para adaptarse. Los procesos de globalización moldean la posmodernidad. Tenemos de nuevo la vuelta a la teoría general de sistemas, al caos, al efecto mariposa, a la sociedad del riesgo de Held. Tenemos una globalización política que acometer que no se va a consolidar en torno a los actores clásicos de la modernidad, que son los estados, sino en torno a nuevas formas que no tienen por qué responder solo a los estados. De hecho, ya hay intentos de creación de grandes estructuras internacionales en las que cuentan las regiones o cuentan los municipios, los ayuntamientos, las grandes ciudades. Son actores diferentes, más dispersos, más heterogéneos, pero que siguen contando. Los actores internacionales son diferentes a lo que eran ayer. Claro, los procesos de globalización implican también un cambio cultural, implican pautas diferentes en cuanto a qué consumimos, por qué consumimos, también en cuanto al cambio social. Somos más iguales o menos iguales que antes. La igualdad, la fraternidad y la libertad. La libertad fue la bandera de los movimientos ideológicos de la historia de las ideas del 19 y del 20. La igualdad a día de hoy, y según los últimos estudios de Piketty, parece que no se ha conseguido ni por asomo. Es más, navegamos y nos desplazamos en un entorno cada vez más desigual. La inequidad es la bandera. Fijaos dónde quedan los principios del racionalismo, ¿no? Y los medios de comunicación, bueno, pues ya sabéis el papel que juegan. Ya no recurro a la lógica de la videopolítica de Sartori, pero está claro que tienen un papel fundamental. Que es verdad que tienen también que reinterpretar, que reinterpretarse a sí mismos, ¿no? Partidos que ganan elecciones sin participar en televisiones, nuevas plataformas en redes sociales que hacen que los electores, pues bueno, bajo nuevas lógicas de ciberpolítica, se pongan de acuerdo al margen de los grandes nudos de relación, incluso de fuentes clásicas de redes sociales o de nuevas redes sociales. Es decir, los medios de comunicación que han sido hegemónicos tienen problemas también para reinterpretarse en el espacio de la posmodernidad. Bueno, el sujeto moderno era más materialista, más utilitario, nacional y racional que los sujetos premodernos. El posmoderno no, está localizado en un espacio más inseguro, en la intersección entre un conjunto plural de localidades, nacionalidades y estructuras internacionales. Es más líquido, como decíamos antes. El problema está en la capacidad para autoidentificarse y para proyectarse hacia un futuro. Elegir entre múltiples opciones. La identidad de los sujetos no es nada dogmático. Es la construcción social. ¿De quién? De los individuos que se narran a sí mismos incluso. Sujeto que choca con el mundo político y que no sigue los designios de los mantras ideológicos de los partidos, sino que incluso creas los suyos propios, ¿no? El sujeto político se ha convertido en objeto político en la posmodernidad. Es capaz de ser las dos cosas a la vez. La posmodernidad es, por tanto, incaracterizable. Hay tres autores que nos citan en la unidad didáctica como centrales, que son Lyotard, Habermas y Rorty. En el caso de Lyotard, la condición posmoderna; en el caso de Habermas, la modernidad; y en el caso de Rorty, con su liberalismo posmoderno. Los tres acaban, los tres y Laclau y Mouffe, acaban intentando dar respuesta a esta inclasificabilidad de la posmodernidad. Los tres introducen elementos de, en el caso de Lyotard, de metanarrativas, en el caso de Rorty, bueno, pues de reconstrucción, de utopías, de elementos de crítica a las hegemonías. En el caso de Habermas, bueno, pues a la emancipación, al sentido de la posmodernidad, dentro de lo que es el contexto de la modernidad. Lyotard, Rorty, Habermas intentan darle un sentido y obviamente pues tienen su parte de contribución, pero no tienen el todo. Y esta es la característica de la posmodernidad. En el caso de Rorty, en su liberalismo posmoderno, bueno, pues él dice que pese al pesimismo y el nihilismo, el sujeto posmoderno es activo políticamente. Y esta es una máxima que muchos partidos, por ejemplo, en la actualidad se niegan a aceptar, pensando que aquel ciudadano que se abstiene, que no vota a un determinado partido mayoritario, es inactivo políticamente o es desafecto con el sistema político, cosa que es falsa, ¿no? Rorty dice, el sujeto posmoderno es activo políticamente, aunque a través de formas y canales diferentes a los tradicionales. Esto es lo que José María Vallés llama la movilización política no convencional. Y esto es lo que pilla a paso cambiado a los grandes partidos, que en sus estructuras elefantiásicas pues no son capaces de entenderlo. No son capaces de entender la lógica de que una ejecutiva decide, un comité federal decide, una comisión nacional decide, se implanta, se lleva a las agrupaciones, a las sedes, los argumentarios son los que se plantean desde los centros de poder, se repiten. Esto ya no existe, ¿no? Y esto es lo que no entiende. Y hay un electorado creciente, que es lo que está haciendo que el bipartidismo en España se esté desmembrando, que se apunta, y además no se apunta de una forma fiel, se ha formado una puerta de una forma utilitarista. Este pluralismo individualista es a lo que lleva, a hacer un análisis táctico en cada elección, en cada proceso electoral, y en función no solo de sus propios intereses, sino del posicionamiento de cada uno de los partidos, de sus líderes, del programa, del estilo, de la comunicación, por supuesto, pero no solo, ¿no? Y esta es la parte más positiva. No es que exista desafección. Lo que existe con el sistema político, lo que existe es desafección con los partidos políticos, fundamentalmente los mayoritarios, ¿no? Que son los representantes del modelo democrático liberal, que es, permitidme que lo diga, y entre comillas, un nuevo totalitarismo. Hablábamos en lecciones, en temas anteriores, de los totalitarismos fascistas, nacionalsocialistas y marxistas-leninistas, ¿no? Bueno, en las democracias liberales, en el imperio del Estado social y democrático de derecho, los totalitarismos se pueden asimilar a los al uso del poder omnímodo de los grandes partidos, no de uno solo, que se reparten el poder y que a partir de una especie de espejismo de alternancia, bueno, pues nos dicen hay democracia porque podéis votar. Este es uno de los grandes problemas, por eso pongo lo de los totalitarismos entre comillas, este es uno de los grandes problemas de las democracias liberales. La democracia no tiene que ver con votar cada 4 años, esto es un modelo de democracia representativa, ¿no? Y lo que la ciudadanía pide, y ahora estamos en ese momento, un momento de cambio, no es un momento de cambio económico, es un momento de cambio sistémico, lo que la ciudadanía pide es la capacidad de hacer aquello que quiere hacer. Y claro, en el mercado político pues están surgiendo partidos que le dan esa opción. A partir de procesos de primarias, a partir de procesos de adhesión a un protocolo, a un mensaje, a una marca, a una idea. Punto. ¿Cuáles son las características, según Rorty, de este liberalismo posmoderno? Bueno, pues de esta acción política posmoderna. Participan de maneras diferentes, favoreciendo la acción directa y las actividades de base. Organizados. Llegado el caso, a través de movimientos sociales en lugar de partidos y grupos de interés. ¿Os suena esto al 15M? Esto ya lo decía Rorty. Los sujetos posmodernos están más orientados hacia el presente y no motivados por el objetivo de la expresión, mientras que los sujetos modernos lo están hacia el futuro y la autorrealización. ¿Os suena esto a los movimientos del tipo 15M a las mareas, blancas, verdes. Los sujetos posmodernos tienden a nuclearse en nuevos movimientos sociales que son organizaciones que imprimen un nuevo estilo de política más performativo. Las prácticas retóricas que propician el diálogo abierto, la discusión, la disensión y el compartir algún tipo de información. Una política más politizada, que trae a la arena política asuntos antes excluidos. En ambos casos queda clara la importancia concedida al discurso. Ni siquiera los nuevos movimientos sociales que nacieron en los años 60, de carácter pacifista, de carácter ambientalista, movimientos de lucha contra la desigualdad de la mujer o de minorías étnicas, ni siquiera esos movimientos se han salvado de la lógica posmoderna. Ellos se han tenido que reinventar. Pensad, por ejemplo, en la actualidad cómo Greenpeace abandera movimientos transversales de lucha contra los recortes de las libertades civiles y cuelga pancartas pues quejándose básicamente de leyes como la ley Mordaza que quiere aprobar el gobierno en España. Greenpeace es una organización clásica, ecologista, ambientalista y sin embargo trasciende ese núcleo para, obviamente, decirle a la ciudadanía, nosotros somos un movimiento social, antes que un movimiento social ambientalista. Le pasa a Facua, que es una organización de consumidores y se sitúa en el eje de determinadas protestas en torno a servicios públicos básicos. Ni siquiera las nuevas organizaciones sociales que lo fueron en los años 70, en los años 80, se libran del posmodernismo, de la posmodernidad, de su empuje. Rorty y su liberalismo posmoderno, nos dice que efectivamente hay posicionamientos ideológicos en esta posmodernidad. Se ha definido un liberal posmoderno de izquierdas. ¿Por qué? Pues porque abandera los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Y él hace un análisis enfocado al sistema político norteamericano, pero desde una óptica de izquierda. Se refuerza la identidad nacional, las políticas específicas de izquierda, la presión de la globalización sobre las democracias. Elementos que sí que es verdad que en esas dos grandes cosmovisiones de liberales y socialistas, socialdemócratas, conservadores, como le queramos poner los títulos y los subtítulos, pues exigen un posicionamiento en torno a determinados cuadros de valores y de ideas, ¿no? Jameson es otro de los marxistas posmodernos, ¿no? Critica, en este caso, a la sociedad desde el ámbito cultural y literario, es una lógica marxista. Para él, el escenario posmoderno es un estadio en el desarrollo capitalista y el posmodernismo es la forma de conciencia y una manera de experimentar el mundo, sin más. Pero en un momento donde el capitalismo pues está lanzando sus últimos alientos, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con las desregulaciones, las corporaciones multinacionales, las expresiones culturales globales, todas estas cuestiones son criticadas por Jameson. Bueno, Rorty y Jameson hablan de la desubicación del sujeto. En el caso de Jameson, para evitar esta desubicación, fruto de esta heterogeneidad, de esta liquidez, él habla de la necesidad de establecer mapas cognitivos, ¿no? Para situar al sujeto en un contexto y que pueda ser explicado. La reconquista práctica de un sentido del espacio y la construcción o reconstrucción de un todo articulado que pueda ser, recreado y que el sujeto pueda remapear y mapear su trayectoria y explicar las alternativas. La función de la ideología es inventar una forma de articular estos dos espacios. Te permitirá al sujeto apropiarse de aquello que no ve, pero que le afecta. Y aquí Jameson trabaja los postulados de Lacan y de Althusser. Lo imaginario, lo real y lo simbólico. Todo ello narrado, recreado a partir de la palabra. Para Jameson, como para Marx, el posmodernismo es una superestructura determinada por la transformación de las bases económicas de la sociedad tardocapitalista. Además de Rorty, de Habermas, de Jameson, existen otros dos autores que nos traen en la unidad didáctica a la palestra una forma de interpretar la posmodernidad bajo postulados de la democracia radical, que son Laclau y Muce. Son estrategas políticos que buscan resistirse a las totalidades contemporáneas. Fijaos por qué decía yo antes los totalitarismos en torno a las democracias liberales, ¿no? Porque todo aquel que pretende definir a partir de una ideología, sea el partido de izquierdas o el partido de derechas, una forma de ver el mundo, y esto ocurrió en nuestro país en la década pasada, en torno a la lógica del pensamiento único, pues se convierte en un totalitario, sin duda ninguna. Ellos, tanto la CLAU como la UFE, repiensan el marxismo a través de la teoría postestructuralista. El objetivo, prácticas de pluralismo radical y democrático, que consigan promover la acción, conseguir resultados. Critican el marxismo por reduccionista y uniformizador, y bueno, todo ello es lucha de clases o producción y por tanto no les sirve, y el individuo y la sociedad es mucho más que eso, nos dicen. No todo es lucha de clases o producción, el individuo es más que todo eso. Hablan de la teoría del discurso y de la creación lingüística de la realidad, la redefinición de valores modernos, de tal forma que puedan ser considerados y practicados. Este es el objetivo de estos dos autores, conseguir praxis sin el recurso a las categorías universalistas como la del hombre, la totalidad social o el concurso de las grandes narrativas. Del argumento como descubrimiento al argumento como construcción social. Y esto es un elemento fundamental porque da asideros, da ayudas. La teoría está también para auxiliar. De hecho, las grandes revoluciones tienen que tener enganches teóricos. Lógicamente todas las han tenido, como habéis visto en esta materia de historia de las ideas, pero tienen que tener enganches prácticos, motores a los que introducir esperanzas en forma de carburante, que son los deseos de los individuos, ¿no? Y para eso tiene que estar conectada la teoría con la práctica. Se tiene que hablar claro para que la gente pueda considerar que esos postulados le convienen, los reinterpreta y los aplica. Repensar contenidos emancipatorios, decían Laclau y Muffet. El nuevo imaginario a través de la categoría de hegemonía. Ellos crean una categoría, construyen una genealogía del concepto mostrando cómo ha recibido definiciones muy diferentes en contextos muy distintos, muestran cómo ese contexto fue usado para retotalizar el campo social, en la directa fragmentación alrededor del concepto de clase. Si la categoría de hegemonía destotaliza, se transforma en un instrumento fundamental para el análisis político de la izquierda. Por tanto, el concepto de hegemonía, que trabajaron a partir de los constructos de los trabajos de Foucault y de Derrida, son postestructuralistas, les da la capacidad para criticar todos esos grandes conceptos que la modernidad situó en el centro del discurso y de la acción de las democracias liberales, ¿no? La sociedad está constituida discursivamente a través de un sistema inestable de diferencias. Las identidades sociopolíticas y el campo social nunca están cerrados y no son estructuras definitivas. Dependen de las interpretaciones de los individuos. El esencialismo de los elementos es clave, ¿no? El punto nodal, estabilizaciones temporales de significados e identidades. Por ejemplo, las formas de identidad étnica o de género. ¿Cuál es el modelo político de Laclau y de Muffet? Bueno, pues el pluralismo. Constituido por una multiplicidad de identidades políticas, ese pluralismo se convierte en radical. Cuando hablo de radical, volvemos a la lógica de la radicalidad liberal británica de principio, ¿no? Al contexto anglosajón. Ir a la raíz. Se convierte en radical porque esas identidades son validadas como autónomas y sujetas a una alianza. El pluralismo radical, que critica las formas estatistas del socialismo. Radical tiene que ver con ir a la raíz y criticar aquel aparato, aquel dispositivo que se crea y se recrea desde el siglo XIX al XX de una forma sostenida tanto por los totalitarismos de izquierdas como por los de derechas e incluso por las democracias liberales, que es el Estado. Defienden un discurso liberal democrático que tanto criticó el marxismo clásico. Y conceptos como derechos, democracia, cultura, lucha de clases, clase obrera, pues quedan fuera de su ámbito universal. Integran en el juego político muy diferentes actores sociales, entre los que las mujeres son un grupo muy importante, ¿no? La posmodernidad, por tanto, tiene que ver con cómo esos grupos sociales se sitúan en ella y definen su propio contexto. Esto ocurre con el feminismo posmoderno, ¿no? De los años 60 a los años 80, de las políticas de género, políticas de identidad o políticas de diferencia. Ocurre también con los grandes ejes, con las grandes fracturas, ¿no? De Rockan, de izquierda a derecha, los clivets. ¿Es el posmodernismo o la posmodernidad de izquierdas o de derechas? Pues obviamente no es ni de izquierdas ni de derechas. Existen interpretaciones a partir del discurso de cada uno de los actores. Rosnó nos dice, es incompatible con el marxismo, aunque hay posmodernistas que lo siguen. Es antiautoritarismo. La derecha dice es que es relativista, son conceptos de verdad, de razón, de historia, que son los que nosotros queremos. Bueno, todos ellos se identifican y bajo la lógica de la hegemonía de la que hablaban Laclau y Mouffe, pues se puede reinterpretar el concepto de verdad, de razón, de historia, sin esa ambición dogmática, el concepto de nación, el concepto de nacionalismo. ¿Es de izquierdas o de derechas? ¿Se puede ser nacionalista de centro y nacionalista periférico? ¿Se puede ser nacionalista de izquierdas y nacionalista de derechas? Por supuesto, y mucho más, ¿no? ¿El posmodernismo es de izquierdas o de derechas? Bueno, los de derechas, nos dice Rosno, lo consideran herederos del radicalismo de los años 60, ¿no? De los movimientos antisistema. Cosa que se recupera a finales de los años 90 con los movimientos antiglobalización, ¿no? Que comenzaron así, de una forma muy espectacular. O algunos dicen que comenzaron en Seattle, ¿no? ¿Por qué coinciden liberalismo y marxismo, izquierda y derecha, en sus críticas al posmodernismo? Bueno, pues porque, obviamente, no consiguen explicar qué es lo que está pasando. Tal vez porque la distancia entre los presupuestos del marxismo es ortodoxo, y esto es muy importante, y el conservadurismo no sea tal, y es que los extremos se toquen. Liberalismo y marxismo se tocan en los extremos y participan de un mismo universo de sentido y significación en el que el posmodernismo ha irrumpido con una lógica irreductible. Eso está ocurriendo ahora. Tras las elecciones europeas al Parlamento Europeo, tanto izquierda como derecha critican de una forma sistemática y absolutamente vehemente a un partido nuevo que ha surgido y que les ha, ellos dicen, porque los votos son suyos, les han robado 1.200.000 votos. Y lo hace izquierda y derecha, lo hace el PSOE y lo hace el PP, en el caso español. ¿Por qué? Porque pues, Podemos es un concepto, es un partido, es un movimiento posmoderno, inclasificable. Y claro, desde la lógica de las ideologías y esos totalitarismos demoliberales, pues no pueden ser definidos ni por los teóricos del PSOE, ni por los jefes de campaña del PSOE, ni del PP, ni por los Florianos y Arriolas, ni por los López y Valencianos. Es difícil. Y claro, es criticable. ¿Esto a qué lleva? Pues a que al no saber cómo actuar, algunos se hagan el harakiri y a otros directamente los empujen y los más inteligentes acaban diciendo, me voy. Si no se responde a esta lógica de actualización y de búsqueda de un espíritu crítico, de debate, de discurso y de entonar algún tipo de responsabilidad, ¿no? Digamos que esto es el elemento fundamental. Repito la última parte sobre las críticas de la izquierda y la derecha, del liberalismo y del marxismo, porque están muy bien recogidas en esta unidad didáctica. ¿Por qué los dos critican la posmodernidad? Tal vez porque la distancia entre los presupuestos del marxismo ortodoxo y del conservadurismo no sea tal, y participan de un mismo universo de sentido y significación en el que el posmodernismo ha irrumpido con una lógica irreductible. El problema está en que en la sociedad actual no hay, desde las lógicas de la derecha y de la izquierda, oficial, hegemónica, mayoritaria, los dos grandes partidos, el bipartidismo, capacidad para explicar la posmodernidad. Y cuando surgen grupos, individuos, que son capaces de situarse en ese mapa político que ellos consideran suyo y además convence a ciudadanos y se van de sus propios partidos o activan votantes tradicionalmente abstencionistas, pues entonces se empiezan a preocupar. Pero esto no es malo. Esto es bueno. Es tan bueno que desde mi punto de vista es preferible una sociedad que vote a partidos que surgen para cubrir demandas concretas, aunque sea en un ciclo electoral, en un nivel de elección, y ya está. Que una parte de la sociedad, como ocurre en Francia, por hastío, por desencanto, vote mayoritariamente a un partido fascista. En España, los ciudadanos han dado una lección de democracia y de espíritu cívico, votando a partidos que no son los dos grandes partidos, este pluralismo individualista, le ha dado votos a Ciudadanos, le ha dado votos a Equo, le ha dado votos a Partido del Maltrato Animal, le ha dado votos a Podemos, le ha dado votos a UPyD, a muchos que han conseguido y que no han conseguido y que se han quedado a punto. Le ha dado votos a todos ellos como opciones válidas para representar intereses colectivos y no se lo ha dado a la ultraderecha. En un país como Francia, sí. España ha demostrado que no es apolítica, que es antibipartidista. Y esto es lo que ahora algunos están empezando a ver, pero para lo cual no tienen respuestas. Por tanto, somos hijos de la posmodernidad y tenemos que seguir creciendo en ella, porque es la única garantía de una democracia realmente auténtica. Gracias por toda vuestra atención, por toda la atención a las conferencias que hemos ido planteando durante este curso, que han sido extensas e intensas, algunas mejores, algunas peores, y bueno, pues nos vemos en la red.